Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, producida en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, por José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien, ¿y usted?
Como dice, como siempre digo, encantado de la vida.
Mejore un poco eso.
Sí, no, porque...
Búsquese otra melodía.
No.
Tiene que modernizarse.
Entonces, ¿cómo tengo que decir?
No, búsquese otra frase.
Encantado.
Acuérdese que eso venía del baúl de los recuerdos,
sí,
de las vitrolas aquellas.
Contento como un 2.0.
Creo que la canción decía, ¿y tú cómo estás? Y le decía,
encantado de la vida.
Sí.
Bueno, podría
Depende
decir...
Depende quién le pregunte también esto
feliz.
De encantado de la vida.
Me ha dicho José Luis que me modernice, pues diré feliz 3.0.
Pregúntele a nuestro hermano Juan Pendaz, que tal vez lo pueda asesorar un poco en cuestiones musicales.
Sí. Vamos, bueno, nada.
Saludos a todos,
gracias.
Bienvenidos aquí a la tertulia de las noticias como son.
Gracias.
Estamos
a los que nos ven.
De mejorarle la,
bueno, ya
la
le,
melodía.
Ya le dije, y ahora digo feliz 3.0.
Juan, como dice la canción, no es así, ¿tú cómo estás? Yo encantado de la vida, ¿no?
Sí. Bueno. Nada, saludos, gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de las redes sociales y, por supuesto, los que nos escuchan a través de la radio en la onda corta y la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
El presidente Biden da un mazazo a Havana Club con la firma de una ley que el régimen tacha de agresiva.
Mira, esto es una ley que viene desde el 23. La aprobó el Congreso. Por fin el Senado ya la pasó al Congreso y el presidente la ha firmado.
Se conoce como la ley de marcas robadas.
Así es como
así
se llama.
Como se así llama,
como
y
se
la
llama.
Gente la conoce
el gobierno,
a la hora de implementar la ley.
Creo que fue el canciller cubano que en su cuenta de Twitter puso, debieran haberle puesto la ley Bacardí. Bueno, les vamos a explicar por qué ha sido de verdad un mazazo, un golpe para lo que esperaba Cuba Export, que es la agencia del gobierno cubano que quiere exportar en Estados Unidos el Ron Habana Club, y no lo puede hacer.
La
lleva
que
mucho
escribió
tiempo tratando.
Eso que usted acaba de decir fue Joana Tablada de la Torre.
Del Minrex.
Sí, la del Minrete.
Ya,
fue
perfecto.
La que escribió esto. Bueno, después Cuba Petróleo confirma que tiene combustible para avión hasta principios de enero.
Esto lo comentamos en el programa anterior.
Sí, señor.
Pero yo creo que este artículo de 14 y medio se va a lo que es de verdad el fondo de esta noticia, y es la emoción que le pusieron para presentar la noticia. O sea, no es solamente la noticia, es la emoción con que lo hicieron.
Es que llevaba emoción.
Sí, bueno, sí,
porque
sí,
si
claro.
Usted se queda en una terminal de avión botado.
Es un desastre decir que no hay queroseno,
sí,
que no hay combustible de aviones.
Y la salud pública en Cuba, pirámide invertida, no, el mundo al revés, un artículo que recogemos de CubaNet.
Interesante el artículo porque pone, compara cómo el salario de una persona contratada por una MIPYME para limpiar un hospital puede ser mayor que el de un médico. El artículo habla de corrupción, pero no solamente puede haber corrupción, por supuesto que puede haber corrupción, pero yo creo que lo más importante es que el sector privado paga mejor que el sector estatal. Y eso se demuestra en Cuba. Y si no, ¿por qué tantos médicos se han ido a trabajar al turismo? ¿Y por qué tanta gente trabaja en paladares grandes, buenas, y gana mucho más que cualquier otra persona profesional que trabaja para el sector estatal? Pero bueno, más adelante la noticia. Bueno, vamos a discutirla hoy con Miriam Leiva.
Sí,
tenemos ya vía telefónica Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, articulista, autora del blog Reconciliación Cubana. Y ya con Miriam, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Yo bien aquí, hay fresco, está agradable el tiempo y estoy aquí preparada porque creo que ahorita llega un apagón.
Ay, Dios mío. Imagínese, para no variar, qué cosa más grande. Bueno, vamos.
Bueno, el presidente Biden firmó el domingo la ley no marcas robadas reconocidas en Estados Unidos, aprobada por el Congreso, que busca proteger los intereses de ciudadanos a los que el castrismo le confiscó bienes y que el régimen cubano ha tachado de medida agresiva y una maniobra contra Havana Club. Dice Diario de Cuba, la nueva legislación suscrita por Biden prohíbe que las cortes y agencias federales estadounidenses reconozcan marcas comerciales ilegalmente confiscadas por el régimen cubano desde 1959, a menos que el propietario original haya otorgado su consentimiento. Joana Tablada de la Torre, que es la subdirectora general de la Dirección Estatal o de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en su cuenta X que se trata de una maniobra para impedir la renovación de la marca Havana Club en Estados Unidos, que debe ocurrir en 2026, y despojar a la empresa Cuba Export de sus derechos como titular del registro ante la Oficina Marcas y Patentes de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, a través también de la red social, dijo, y lo cito, la normativa modifica la ley como medida agresiva contra Cuba, y acusó a sus promotores de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas registradas de forma legítima en ese país. Y según recogió Cuba Debate, Tablada dijo que al firmar la ley de marcas, a la que deberían llamar, como usted dijo, Ley Bacardí, se modifica la ley para bienestar a una empresa. Sin mencionar nombre, acusó a políticos de origen cubano de obtener contribuciones generosas y de lucrar con la política de estrangular al pueblo cubano. Cierro comillas.
Ella no habla, Cuba Debate, Tablada, el canciller, no habla realmente sin mencionar nombre, aunque sí dijo la marca Bacardí. Y es cierto. Y después le voy a explicar más. Primero quiero pasar a Miriam Leiva. Pero yo no sé por qué esta noticia me ha estado siempre he estado interesado en la historia de Arechavala, José Arechavala, la historia de La Habana Cruz. Cómo se lo confiscaron y cómo el gobierno cubano intentó pues quitarle los derechos al dueño original de La Habana Club aquí en Estados Unidos a través de las cortes, y ahí se metió Bacardí y el gobierno cubano ha perdido todas las demandas que ha puesto en cortes y en todas las instancias dentro de Estados Unidos. Miriam Leiva, adelante con tu comentario.
Bueno, esto tenemos que partir de todas las apropiaciones que hizo el gobierno cubano con nacionalizaciones o como le quiso llamar en los años, 60, y una de ellas fue Arechavala y realmente no es solo el nombre de la marca, sino lo que implica haberse quedado con todo ese, equipamiento, toda esa preparación y tradición, tanto de que se conociera la marca como de las personas que estaban conocedoras de cómo hacer el ron original que mantuviera ese prestigio que siempre tuvo. Algunos quedaron, pero la mayoría se fueron, pero han logrado mantener una calidad e inclusive dicen que han mejorado con otras producciones. En fin, ¿qué es lo que logró el gobierno cubano? Ante perder el mercado tan importante que es Estados Unidos, pues se hizo un convenio con Pernod Ricard, la empresa francesa, para que Pernod Ricard los representara en el mundo, pero ni siquiera a través de esta empresa francesa pueden comerciar en Estados Unidos. Claro, esto ayuda al gobierno en el sentido que lo está vendiendo por el mundo entero y es una entrada de divisa, de ganancia que está teniendo el erario cubano, pero realmente el mercado este norteamericano no existe. Han estado, en esta batalla y al menos existe la posibilidad hasta el 26, todavía queda más de un año en que se pueda estar usando esta ley, pero sencillamente la batalla, de tanto de los herederos de Arechavala como de Bacardí, pues eso ha estado constante y ha sido algo que hemos estado siguiendo nosotros todos estos años.
Mira, dices muy bien cuando habla de la Pernod Ricard. La Pernod Ricard, esta compañía, ellos, como tú bien dices, Miriam Leiva, ellos representan a la Bacardí en el mundo entero, pero quieren el negocio de los Estados Unidos, quieren Puerto Rico y quieren Estados Unidos. En el año 2006, si mal no recuerdo, la Bacardí se acerca al señor José Arechavala y le dice, mira, te compro el Habana Club. ¿Por qué? Porque Arechavala quizás no tendría los fondos, no tendría la fortaleza que pudiera tener agencias pagadas por el gobierno cubano para discutir en cortes estadounidenses la marca aquí en Estados Unidos. Y Arechavala le vende los derechos a Bacardí. Por lo tanto, Habana Club hoy por hoy es de Bacardí, es de la firma Bacardí Estados Unidos. Ahí comienzan las batallas y el gobierno cubano aduce que la marca Bacardí se había cambiado la fórmula, que no representaba la calidad, y parece que, bueno, se ha hecho como decía Miriam, yo creo que hasta se ha mejorado después de un análisis exhaustivo que se ha hecho del ron Bacardí Habana Club, que es el que se vende en Puerto Rico y Estados Unidos, y realmente no hay ninguna corte, no ha habido ninguna agencia, ninguna instancia donde se reconozca que el Habana Club pertenece al gobierno cubano. No se olviden, y esto quizás este es el mensaje para los más jóvenes, que Habana Club era una marca cubana. El dueño era José Arechavala, y cuando triunfa la revolución en el año 1959,
la confiscaron,
y la palabra, y ya con esto termino, la palabra se llama indemnización. Si el gobierno cubano hubiera indemnizado al señor Arechavala por haberle quitado su Habana Club, como dice José
sería
Luis,
otra cosa
pasaría. Pero no hubo indemnización. Hay muchos analistas que le llaman robo. Se robó el Habana Club, se lo robó al dueño. Entonces ahora, al pasar de los años, han pasado ya 6 décadas,
demandan,
quieren hacerlo como una cosa normal que pertenece al patrimonio cubano. Pero no se acuerdan que en el 59 le robaron el Habana Club al señor Arechavala, que era el dueño original del Habana Club.
Que no le pagaron.
Y no le pagaron.
Pero yo creo que no le pagaron a nadie.
A Bacardí no le pagaron. Lo que pasa es que Facundo Bacardí logra irse de Cuba, todos los Bacardí se van de Cuba y mantienen la marca. Y el gobierno cubano no pudo meterse en esa cuestión. Pero con Habana Club lo logran en el mundo entero, venden Habana Club en el mundo entero,
sí, señor.
Pero no la pueden vender en Estados Unidos porque la Bacardí es la dueña de la Habana Club.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el queroseno está garantizado en Cuba para el mes de diciembre y principios de enero, aseguró Irenaldo Pérez, que es el director adjunto de Cupet, en el noticiero estelar del lunes, tras un fin de semana de infarto en el que hubo que cancelar unos vuelos, reprogramar otros y emitir una alerta por falta de combustible jet a uno empleado en avión civil para 8 días, que posteriormente fue anulada. Las autoridades llaman a la calma y afirman que hay conversaciones con el proveedor para mantener en los próximos meses el suministro del producto. Señala 14 y medio que el periodista, el reportero Bernardo Espinosa, dijo, y lo cito, tenemos conversaciones ya con los proveedores y estamos fijando las próximas ventanas en aras de poder garantizar la continuidad y que no haya ningún tipo de desempate. Y al parecer todo está ajustado. El periodista hizo una conexión en directo para anunciar la llegada del gas licuado de petróleo a la isla, en la que se aprovechó para contar que el queroseno estaba siendo descargado en la refinería Ñico López de La Habana y también tenía prevista una operación similar en Matanzas. El domingo, en la Bahía Capitalina, solo había entrado un petrolero, un alemán que estuvo recientemente en Matanzas, con crudo procedente de Dinamarca.
Sí, señor, y sigue siendo noticia la llegada de un barco de petróleo a Cuba, o de gasolina de avión y de gas licuado. Es decir, ¿cuántos barcos de gas licuado?
Yo pienso que esto sigue siendo noticia porque están tratando de calmar la desesperación que tiene la gente en Cuba.
Sí, es cierto.
Porque no aparece incluso ya ni leña para poder cocinar.
Y carbón mucho menos.
El carbón.
Está perdido.
Pregúntele a Miriam por cuánto vaya el saco de carbón, si es que lo encuentra.
Entonces, sigue siendo, pero ahora lo que sí de verdad creó alarma internacional,
lo de la gasolina
de avión, porque eso significaría parar las operaciones del aeropuerto José Martí.
Por lo menos hasta principios de enero hay.
Por lo menos este barco. Y dice Bernardo y el director de Coupé, que fue toda una noticia con mucha emoción que le pusieron, que ya eso está resuelto. pero lo cierto es que se quedaron sin gasolina.
Se emocionan y se erizan también.
Sí, y se erizan también.
Miriam,
adelante.
Bueno, mira, no pudieron decir que esto era una fake news, ¿no? Que era una propaganda contrarrevolucionaria, como ellos le llamen, porque la primera noticia que salió fue de la embajada rusa aquí en Cuba, diciendo que a sus nacionales que los vuelos de Cuba estaban suspendidos. Después se supo que estaban yendo a repostar, o sea, a cargar a Venezuela, que por eso incluso se prolongaba el viaje bastantes horas. Hay quien dice, o sea, hay agencias que reportan 5 horas de prolongación de los vuelos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, que esto es realmente un escándalo porque se queda el país sin una comunicación fundamental. Tanto, o sea, para cuestiones internas que tengan interés, pero también para la llegada de todos los turistas, esos que está esperando el gobierno que vengan a incrementar las finanzas cubanas. Y también mercancías, hasta incluso los donativos que están recibiendo, que no alcanzan para nada, pero bueno, es un gran, digamos, una gran acción del extranjero, inclusive de las Naciones Unidas. Estamos viviendo como unos miserables realmente. En estos momentos esto del turismo es también muy alarmante porque no va a haber tampoco ni dinero para pagar, si es que el gobierno destina algo de ese dinero a pagar, bueno, alimentos ya ni pensarlo, porque no se habla ya ni de barcos llegando con algún alimento. No sé de qué vamos a vivir aquí los cubanos, el hambre está por todas partes. Y lo que decía José Luis hace un momento, a mí me acaba de llegar un mensaje de aquí, de un pueblo cercano a La Habana, diciendo que no encuentran ni palitos, vaya, ni leña, nada para cocinar. O sea, no solo tienen muy pocos alimentos, le ponen apagones de 13, 14 horas y además cuando ya pueden cocinar algo, sencillamente no tienen ni con qué ni cómo. Y la situación realmente del país es muy, muy crítica. No es que uno quiera dar alarmas ni nada de eso, sino es que es una realidad. Y entonces, ¿qué es lo que responde, con qué responde el gobierno? Bueno, con represión. Ahora acaba de ver unas expresiones ahí del presidente diciendo que hay que caerle arriba a todo el que proteste y diga algo. Entonces, con represión no se resuelven los problemas de un país, se resuelve precisamente permitiendo a los ciudadanos vivir y hacerse su vida.
Y dejar que vivan, exactamente. Miriam dijo que era alarmante, y sí es alarmante. Cuando un país ya no tiene gasolina de aviones y ya no tendría que cerrar un aeropuerto, yo creo que ese es como el final, ¿no? A ese nivel estoy quizás poniendo la situación. Ahora, ya llegó el barco de diciembre, hasta principios de enero.
Hasta enero tienen.
Entonces después vamos a esperar que lleguen otros barcos.
Y leímos la nota acá también.
Exactamente. De barco
Seguimos.
En barco,
vamos
de barco
a...
en barco.
Estás escuchando las noticias como son.
Una oferta de empleo publicada por la MIPYME Econova Sur ha causado revuelo. Se trata de un negocio de limpieza en hospitales que ofrece salarios a limpiapisos muy superiores a los de un médico, incluso varias veces por encima de lo que ingresa mensualmente cualquier directivo o funcionario de primer nivel en el mismísimo Ministerio de Salud Pública, dice así la agencia Cubanet. La nota se ha vuelto viral en las redes sociales y como revelación que deja al descubierto el modo torcido de cómo en realidad funciona por dentro la economía cubana, ha provocado la ira del régimen cubano que, a falta de un desmentido, ha reaccionado bloqueando y reportando algunas de aquellas cuentas que han replicado el anuncio de manera crítica, en tanto el asunto no solo destapa una irregularidad que algunos quisieran hacernos ver como singularidad, cuando de modo concreto y sin matices luce como una Bueno, corrupción.
Exactamente. ¿Y por qué? Bueno, pues explica este colaborador de Diario de Cuba, de Cubanet. Este colaborador de Cubanet, supuestamente está en Cuba, y explica el esquema. Él da en este largo artículo sobre esta pirámide invertida o el mundo al revés. Él explica el esquema de corrupción y nada, es muy sencillo, es el más sencillo del mundo. Los trabajos, las agencias estatales, la parte de recursos humanos, inflan, digamos, el monto con el que se va a contratar a una MIPYME. Ya no se contrata el empleado para que haga el trabajo, se contrata al dueño de la MIPYME. Y el dueño de la MIPYME, a través de su empresa, le da un servicio al hospital o a lo que sea. Y entonces, recursos humanos infla el número, y entonces, bueno, el dueño de la MIPYME quizás le pueda decir, yo te cobro $100 el día por esta situación. Y entonces le dice, no, yo te voy a pagar 120 el día. Y esos 20 van al serrucho, van a la mitad o van para el funcionario, etcétera. Esta es la forma de corrupción más sencilla y más simple del mundo. Este colaborador de Diario de Cubanet dice que es de esta manera que se está haciendo, pero yo creo que el tema es un poco más profundo, no es solamente la corrupción. Vamos a dejarla a Miriam Leiva. Yo creo
no
que
la corrupción es que pagan mejor.
Exactamente. Miriam, adelante.
Bueno, mira, este problema viene, esto es historia ya. Desde el periodo especial, yo conocí a un médico que criaba palomas en el techo de su casa y alquilaba, o sea, era taxista, porque sencillamente le hacía falta dinero para la familia, para vivir. Y él todavía se mantenía trabajando en el hospital, pero poco a poco, también de otras profesiones, fueron renunciando y dedicándose a estos menesteres. Lo mismo tú te encontrabas y te encuentras a uno de ellos cargando maleta en un hotel, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuevamente esto se ha ido incrementando, se ha renovado y está en incremento, porque aunque han hecho una gran propaganda con un aumento de salario en algunos trabajadores de la medicina, sencillamente son salarios de vergüenza, vaya, de vergüenza realmente. Y entonces lo mismo vemos a un pensionado, a un, digamos, a una persona que ha dado su vida trabajando con esta miseria, como una situación de profesionales altamente calificados con salarios que realmente son vergonzosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada día se deteriora más todo el sistema de salud pública, y para qué decir lo que le pagaban a los empleados de limpieza, a los enfermeros, etcétera, también ha sido una miseria. Y entonces, bueno, ¿a qué han recurrido? ¿A qué? Para tratar de arreglar un poco ese desastre que hay en la limpieza, o sea, no la limpieza, en la suciedad y en los problemas que hay en salud pública, contratar empresas privadas. ¿Por qué? Porque es verdad que son eficiente, porque da un servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se ha convertido en un sistema de lucro para todo el sistema, no quiero decir para todos los trabajadores, o sea, abarca el sistema, y puede ser que hayan trabajadores y otros que no, por supuesto, en el sistema de salud pública, como está entronizado en por donde quiera en Cuba. Y claro, en un lugar donde las personas tienen salarios tan bajos, pues indudablemente crece la corrupción. Y esto lo que estamos viendo es realmente vergonzoso. Ya ni siquiera se puede decir, antes era que si era el mejor sistema del mundo, no. Ahora es que han perdido sencillamente la vergüenza, y lo que tenemos es un sector donde la gente dice, no quiero ir al hospital porque tengo miedo de llegar ahí y salir para que me incineren, vaya, para el cementerio de Colón, porque hay muy poca garantía de atención médica, sobre todo al que está infartado, probablemente es directo para el cementerio. Entonces, es una situación que es realmente muy, muy dolorosa. No solo porque se ha perdido una realidad, que había un sistema muy, muy, digamos, prestigioso, y además que era orgullo de todos sus trabajadores, como que está peligrando la vida de los cubanos, y por eso vemos que sencillamente, como lo más natural, este médico, bueno, prestigioso también, claro. Va a la televisión todos los miércoles y lo que puede decir es que siguen aumentando las enfermedades respiratorias, etcétera. O sea, es un verdadero caos y bueno, hay una empresa privada que da este servicio, deben haber otras, en este caso han puesto el nombre de esta, pero tienen que haber otro, y se sabe porque han aprobado que se puedan hacer anuncios, claro, en los distintos medios.
Así es. Nada, bien. Gracias, Miriam Leiva, muchísimas gracias, interesante el programa de hoy, por supuesto.
Hasta aquí llegamos, Tertulia.